Dudas, porque por lo que te decía anteriormente, no sé si a lo mejor Zidane apuesta por cuatro centrocampistas en el eje, con Casemiro, Kroos, Modric y a lo mejor Fede Valverde para dar el equilibrio que le otorgó la temporada pasada. Tampoco en principio debería llegar Isco al partido contra la Real Sociedad, con lo cual, como te digo, pues habrá que ver cómo maneja eso el técnico francés, porque si apuesta por el 4-3-3 luego se quedaría sin alternativas prácticamente en el frente de ataque, con lo cual pues yo creo que la principal duda estriba en saber si los futbolistas que están tocados pueden llegar, que ayer hicieron trabajo sobre el césped, pero todavía queda por ver si hoy lo hacen con el resto de sus compañeros, si lo hacen en el día de mañana y también el sábado. Así que, en principio, sí, el eje y la base va a ser evidentemente el mismo, porque la única cara nueva es la de Martin Odegaard y la de Álvaro Odriozola, que ambos regresan tras cesión. Y yo creo que apostará por la columna vertebral, pero falta por ver. Creo que era Vicente del Bosque el que decía que tenía decidido todo el traje y que solo le faltaba, pues, si colocar la pajarita o colocar una corbata.
Apuntado queda, gracias Pablo.
Un abrazo, Raúl.
De un Pablo a otro, estamos con el Atlético de Madrid, que ya sabe cuándo va a disputar su único encuentro de pretemporada. Pablo López, buenos días.
Hola Raúl, así es, como el Real Madrid, solo uno, y será este sábado, pasado mañana a las 5, en el Metropolitano frente a la Almería. Hoy el equipo no tiene doble sesión, solo sesión matutina, en breves minutos empezará en el Cerro del Espino de Majadahonda, y ojo, me cuentan que el Atlético, si se logra desprender de la ficha de Diego Costa, no se descarta en absoluto que haya un delantero uruguayo en la plantilla. Evidentemente descartamos a Abreu, descartamos a Forlán, hay dos opciones, o bien Luis Suárez, o bien el que más opciones sigue teniendo, Simeone no se olvida de él, Edinson Cavani.
Pues sería un hombre extraordinario para el Atlético de Madrid y también para la Liga, sobre todo para la Liga, ¿no? Que vengan caras nuevas y aunque estén un poco ya en retirada, en declive, no deja de ser un pelotero, muy además del estilo y de las características que demanda siempre Diego Pablo Simeone. Gracias, Pablo.
Un abrazo, Raúl.
Estoy en Barcelona, Ciudad Condal, recta final para la recogida de firmas, esa moción de censura que parece cada vez más posible, más viable, Alejandro Segura.
Buenos días, Raúl. Pues sí, cada vez parece más viable y a mí me da la sensación que lo van a conseguir porque esta mañana anunciaban las plataformas que solamente faltaban 271 firmas para llegar a esas 16.520 y esta mañana en la sede central de la recogida de firmas había cola para firmar, así que no es descartable que lleguen. De hecho, ahora mismo es una posibilidad bastante probable. Esta tarde a las 6 deberán presentar las firmas, lo tendrá que hacer Jordi Ferré, que es el representante legal, en la OAB, la Oficina de Atención al Barcelonista del Camp Nou, y el Barça a partir de ahí va a tener 10 días para validarlas y ver cuántas firmas pues han presentado que son correctas. A partir de aquí, todo lo que pase es una incógnita. El aficionado, el socio, va a tener que ir a votar. Y si sacan el 66% del sufragio, pues esta junta directiva se derrocará, entrará una junta gestora que convocará elecciones anticipadas en el Camp Nou y ahora pues ya empezaría la carrera electoral de verdad. Así que día movido, o mejor dicho, días movidos otra vez en Camp Barça.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Y completamos esta batería de comunicaciones en Sevilla con la actualidad del Betis y también del conjunto hispalense del Sevilla, que creo sigue en Pinatar Arena. Juan Antonio Pineda, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días. Efectivamente, concretamente en tierras alicantinas, en el Pinatar Arena, es donde juega sus partidos amistosos el Sevilla. Ya lo hizo contra el Levante el pasado martes. Mañana tiene doble enfrentamiento, uno detrás de otro, contra el Athletic Club de Bilbao. Va a ser el último partido amistoso del Sevilla en la pretemporada, por tanto, última prueba para ver por dónde andan los jugadores de Lopetegui con las cinco caras nuevas de cara a la final de la Supercopa de Europa del jueves que viene ante el Bayern de Múnich. Esa es la actualidad en el Sevilla, que de momento, con las cinco caras nuevas, se reserva el próximo fichaje a expensas de que pueda haber alguna salida, algún traspaso con ingreso económico, porque el Sevilla ya se ha gastado más de 50 millones de euros. Y en clave verde y blanca, la buena noticia llegó ayer por la mañana, ya que la FIFA le otorgó a Víctor Ruiz el transfer provisional. El Besiktas no lo facilitaba, por tanto, el central bético podrá jugar el próximo domingo, ya que este partido ante el Valladolid finalmente ha quedado fijado para el domingo a las 6:30 p.m. Se ha conocido apenas 4 días antes en una nueva chapuza de la Liga con los horarios de los partidos.
Gracias, Juan Antonio.
Un abrazo.
Si tienes moto, sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos. Por ejemplo, si te dicen que hay que usar guantes, debes hacerles caso. Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso hay que hacerles un monumento, porque los motoexpertos son nada más y nada menos que Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77€. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
el 68.145-68145.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 1001.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En Radio Marca, a diario.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me acuerdo el día que debutó Ansu Fati con el Barça, que llamamos a su padre, a Bori Fati. Así que hoy ha marcado su primer gol con la selección española. ¡Hola, Bori!
Sí, Juanma aquí.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Pues
mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama, en tiempo de juego. A ver si te gusta.
¡Ansu recorta, Ansu chuta! ¡Palo, gol, 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 gol!
Te digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
Enseguida viene por aquí Chitu y su salón, ¿eh? Enseguida nos adentramos en el territorio de su salón para hablar y reflexionar en torno al fútbol. Pero esta sintonía, ya sabes, nos ha venido acompañando en los últimos meses, en las últimas semanas, a propósito de la actualidad y de todo aquello relacionado con el coronavirus y con la pandemia. Bueno, prácticamente es todo en nuestra vida. Todo se ha visto afectado. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ganar dinero, de trabajar, de descansar, de disfrutar. Bueno, y en definitiva de sobrevivir, porque eso es lo que ha hecho durante varias semanas Quique Mateu, reconocido y reputado periodista deportivo, que en la Comunidad de Valencia es un auténtico referente y que fue uno de los primeros en tener que pasar por el yugo de este bichito que no se sabe muy bien cómo, cuándo y desde dónde se ha instalado en nuestras vidas. Hola Quique, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Varela, ¿cómo estás? Buenos días. Digo, me ha dejado loco porque me ha pinchado Chitu y de pronto escucho a Manolo Lama y digo, coño, ¿me ha llamado a la COPE o han fichado en la COPE a Varela o cómo está esto?
Primos hermanos.
Lo sé. Estoy muy contento de que me llames porque además es la primera entrevista radiofónica que voy a... respecto a un día muy importante para mí, del que ahora pues contextualizarás, y porque me hace especial ilusión porque ya sabes que yo... te escucho todas las mañanas y entonces pues después de la tribu tener el honor de que me guardes un rinconcito para mí es muy muy importante, claro que sí.
Bueno, pronto te lo guardamos en la tribu, aunque hoy has venido a hablar de tu libro.
Pero entonces pone los cascos.
Eso es verdad.
Y bayoneta, ya os aviso, ya.
No hay ningún problema. Cuando le cambiamos el nombre, bueno, no, en Valencia por ejemplo no hubo tanto lío, ¿no?, con el cambio de nombre de Luis Casanova Mestalla, ¿o sí?
No, no hubo mucho cambio porque, a ver, Luis Casanova era un referente, fue un presidente, pero Mestalla es el nombre original del estadio, entonces claro. No estamos hablando de lo mismo, porque el estadio de Mestalla, para el que no lo sepa, cuando se construyó pasaba al lado de la famosa acequia de Mestalla, se llamaba así, ¿no? Y de ahí el nombre original. Claro, recuperar el nombre de toda la vida, pues es lógico y en Valencia sentó muy bien.
Bueno, pues apuntado queda. Dicho lo cual, hoy ejerce de Paco Umbral, que viene a hablar de su libro, y su libro se titula Paciente Cero, y viene a contar de forma muy explícita y prolija en detalles cómo ha sido su vivencia, o mejor dicho, su convivencia o malvivencia con el coronavirus.
Sí, yo cuando lo leas, que yo espero que lo leas, Raúl, te vas a identificar mucho con algunas cosas, ¿no? Porque es verdad que yo en su momento fui el paciente cero en Valencia. Pero sobre todo yo creo que lo más relevante desde el punto de vista mediático fue que el primer testimonio en España de un infectado de coronavirus fue el mío. Y yo creo que eso es un poco lo que lo cambió todo, ¿no? Pero claro, en esa historia que arranca en un partido de fútbol, pues en ese partido de fútbol pues hay una historia de la radio, hay una historia de fútbol, hay una historia de vida y luego hay una historia muy gruesa de lo que fue la pandemia en mi lado personal y luego a mi alrededor, porque ahora ya estamos todos muy acostumbrados a la pandemia y no nos sorprende tanto lo que sale en los telediarios, pero recordarás que en aquel famoso mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, que es cuando explotó todo en España, pues yo fui ingresado en un hospital y estuve prácticamente un mes aislado y fui viendo desde una ventana que no se podía abrir, de doble cristal, cómo iba cambiando el mundo a mi alrededor, ¿no? Y de pronto las calles pasaban de estar infestadas de coches a que no hubiera nadie porque había un estado de alarma, ¿no? Y todo eso yo lo viví desde un profundo aislamiento que también es evidentemente pues parte de la historia del libro, ¿no? Cómo se vive, porque hay que vivirlo esto, ¿eh? Cómo se vive el aislamiento de un ser humano que no lo espera y que no está acostumbrado prácticamente 24 horas de 24 que tiene el día, cómo se vive el hecho de estar infectado sin saber muy bien qué tienes y qué va a pasar. Y luego, pues lo que pasa alrededor de lo desconocido, ¿no? ¿Cómo actuamos los seres humanos cuando nos encontramos a lo desconocido a nuestro alrededor? Si es un virus desconocido, pues te encuentras reacciones de todo tipo, ¿no? Es un poco lo que yo viví, reacciones a mi alrededor de pánico, de miedo, de gente que te intentaba ayudar y de gente que hacía todo lo contrario, ¿no? Y eso solo lo puedes vivir cuando realmente te pasa algo parecido.
¿Ves ahora mucha similitud, alguna analogía? ¿Crees que es todo diferente desde tu perspectiva? Cuando enciendes las noticias, ves el telediario y esto, botellones, metros, estadios de fútbol, corridas de toros, etcétera, etcétera. ¿Qué sientes?
Pues hombre, yo lo que veo, que entonces no lo veía porque estaba dentro de un hospital, yo lo que veo es mucha irresponsabilidad. Yo creo que usted ya lo comentamos en su día, porque estaba empezando el verano cuando hablamos la última vez y lo cierto es que yo creo que para entender el virus, nada mejor que vivirlo y sobrevivir, porque yo vi a mi alrededor gente que no lo vivió, yo conocí perfectamente, que es una cosa que no le pasa a nadie ahora, yo mi cadena de contagio la conocía perfectamente, con sus nombres y apellidos, con sus síntomas y con sus miedos, ¿no? Y eso te hace, por ejemplo, tener un sentimiento de culpa, que quizás es lo que peor sufrí dentro del hospital, ¿no? Pensar que por infectar a alguien yo podía matarle. De verdad, no, ojalá nadie pueda vivir eso que yo viví, ¿no? Y que en el libro se explica muy bien, pero es verdad que entonces vivíamos en un universo de desinformación, no sabíamos nada, por eso quizás fue tan importante o tan relevante para la gente pues lo que yo contaba de lo que era estar infectado. Pero hoy no tiene mucho sentido que sigamos siendo irresponsables, porque hoy ya sabemos todo lo que significa el virus. Hoy ya sabemos que mata gente, hoy ya sabemos que la mascarilla hay que llevarla puesta, que hay que mantener ciertas distancias de seguridad. Y cuando ves en la calle o pones la tele todos los días y ves la irresponsabilidad general de la gente, yo no sé tú, Raúl, pero es que a mí no me entra en la cabeza. No sé si es que la juventud actual vive en otra película, tiene valores diferentes, pero la gente no le tiene el miedo que le debería de tener al virus. Y solo hay que ver la gente que ha fallecido para entender que realmente esto no es para tomarse la broma.
Y tanto. Bueno, son 14 euritos, precio módico. Lo puedes encontrar, por ejemplo, ya en la Casa del Libro, en versión papel, en formato digital. Yo es un libro que recomiendo muy mucho la pena que se lea, por Quique, por el virus, por la situación que nos toca vivir y porque nos sirva también de elemento de concienciación para esta, la segunda ola, que por desgracia ya está instalada y que está motivando que, aunque sea de forma parcial, de forma muy localizada en lo geográfico, geográfico, pues distintos confinamientos y distintas medidas restrictivas. Quique, muchísimas felicitaciones.
Qué bien habla este hombre, amigos oyentes. Qué bien habla el señor Varela, de verdad. Qué léxico tiene, impresionante.
Dicho queda. Qué cabrón que eres.
Oye, perdona, que eso es verdad, que yo no he dicho. Solo espero que cuando leas el libro me digas privadamente no lo que piensas de él, porque normalmente los periodistas deportivos esto no se habla mucho.
Sí.
Yo creo que no tenemos un buen concepto de cara al exterior, a la gente que lee de verdad. Como escritores, hay muchos periodistas deportivos que escriben, pero se nos da mucho valor a la palabra, al gesto, pero no se nos da valor a la letra, y yo creo que, y no hablo de mí, hablo en general, creo que hay periodistas muy buenos deportivos que escriben muy bien y que hay que darles el valor literario que se merecen. No lo digo por mí, que yo soy el primer libro de eso.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo importante de todo el libro, estén bien colocados o no los adverbios y las comas, que lo estarán, es el mensaje. Y el mensaje de este paciente cero tiene que ver con la concienciación y con la situación que nos está tocando vivir. Quique, nos veremos y nos escucharemos pronto. Un fuerte abrazo.
Te mando un abrazo. Gracias por todo, Varela.
Gracias. Quique Mateu, aquí en directo en A Diario, presentando su libro 10:45, 9:45 en Canarias. Me ha parecido oír un toc-toc, que no es lo mismo que un TikTok, querido Chitu. Llaman a la
en Radio Marca. A diario.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo. Y qué manera de celebrarlo. Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Carolina Marín ganó el Abierto de China 8 meses después de romperse la rodilla derecha. Porque el deporte siempre se levanta. Aumentamos los premios en Plan Sport hasta los 280.000 euros para que vuelvas a levantar el deporte. Presenta tu proyecto deportivo en emprensport.marca.com hasta el 8 de octubre. Plan Sport es una iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso y el diario Marca, con la colaboración del Valencia Basket Club.
La noticia del día no está ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla. Está en todas las ciudades de este país maravilloso llamado todavía España. La guía Marca de la Liga. Fútbol nacional e internacional. De chicos y de chicas. Calendarios, análisis, comparativas. Toda la verdad para que disfrutes de tu pasión. El fútbol, la guía Marca de la Liga, ya disponible en tu kiosco. No te duermas, que te quedas sin ella.
$100 millones por este tipo me parece poco. Es el mejor futbolista del mundo.
¡Yuhu! Menudo fichajazo. Este tío viene para hacer historia.
¡Ole, ole!
Ha llegado una estrella a la Liga Española.
¡Maravilloso, espectacular!
El Salón de Chitu.
Bueno, pues una semana más, que abrimos las puertas de este Salón de Chitu, que como siempre tiene el ranking de lo que más te apetece en este momento del año, de la semana, del día, y lo que más me apetece a mí, y es que qué pena que no se pueda cumplir, son grandes fichajes en nuestra liga, en la Liga Española, especialmente afectada y agitada por el coronavirus, y todo esto ha provocado, bueno, pues que este año parece que no vaya a llegar ningún fichaje de relumbrón a nuestros grandes equipos, porque siempre hubo fichajes en verano que determinaron ese periodo. Siempre te acuerdas de aquel verano, ese fichaje que hizo el Real Madrid, aquel fichaje que hizo el Fútbol Club Barcelona, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como vamos a hablar de fichajes lujosos y de altas tasas de dinero, lo que voy a hacer es hablar, mejor dicho, con alguien que maneja todo lo contrario. Así soy yo, porque maneja la segunda B y el fútbol humilde. Rafa Maínez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Chitu? Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de oírte hablar de tus recuerdos de los fichajes veraniegos que rompieron el mercado y que nos vinieron también a los periodistas para enriquecer la Liga Española.
Totalmente, vamos a centrarnos porque ya, claro, hace 20 años que empezó el siglo, pero es que hubo fichajes que en su momento, ya no solo por el dinero del traspaso, que también, sino por lo que significó en su momento para la Liga Española. Si te parece, voy a empezar por el Real Madrid, de los Galácticos, porque por el año 2000 Florentino Pérez fichó a Luis Figo. Al final, todo el mundo tiene recuerdo de este fichaje galáctico, que fue de los primeros en el siglo que rompieron el mercado en España, y sobre todo por de dónde venía, que era del Barcelona. Pagó el Real Madrid 60 millones de euros en aquel momento, porque ahora parece que un fichaje de 60 millones es hasta barato, dependiendo de qué futbolista sea, pero en aquel momento el Real Madrid y Florentino empezó a cambiar la dinámica de los fichajes, y con Luis Figo, con el curso de las negociaciones. Todo el mundo recuerda también esos derbis, entre esos clásicos entre Real Madrid y Barça, con la visita de Figo al Camp Nou, el tema de esas, bueno, lo que le tiraban a Figo cada vez que sacaba un córner en el feudo blaugrana, pero eso es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que Luis Figo es uno de los primeros fichajes importantísimos en la Liga Española, que hacen cambiar un poquito la dinámica de lo que vemos en el mercado actualmente.
Y es que durante tu ranking y también durante toda la historia de los fichajes fuertes, no solamente en España, sino también en todo el mundo, el Real Madrid es nota dominante, porque seguimos y nos encontramos otro rostro de la historia blanca.
Eso es, uno que ya todo el mundo le conoce, aparte en su momento por lo que ganó como jugador, sino por lo que está consiguiendo como entrenador, porque es actualmente el entrenador del Real Madrid. Hablamos de Zinedine Zidane, que en el año 2001, un año después de fichar a Figo, Florentino Pérez se gastó 77 millones de euros por el traspaso del francés, que en su momento venía, bueno, pues siendo uno de los mejores futbolistas del mundo, con la Juventus de Turín, había sido ya campeón del mundo. Como decimos, ese fichaje galáctico, juntar en el mismo equipo tanto a Luis Figo como a Zidane, más las estrellas que en su momento había en el Real Madrid, pues cambió. Yo creo que son de estos fichajes que cambian la historia de un club, ¿no? Sobre todo por lo que está consiguiendo actualmente el Real Madrid, pero por lo que consiguió en su día. Fue el héroe de la novena Champions del Real Madrid, y lo que vino después, pues ¿qué le voy a decir a la gente? Pues al final, lo que la vida, el destino ha traído al madridismo, pues ha sido un Zidane entrenador que le costó entrar, pero que entró y llegó y besó el santo, con al final con tres Champions seguidas, algo que nadie ha conseguido, que vamos a descubrir de Zinedine Zidane. Pero en aquel momento, como tú dices, cambió también un poquito la dinámica de los fichajes también, porque el Florentino Pérez consiguió otra vez un fichaje de relumbrón, aumentó esos 60 millones que pagó por Figo en el año 2000, pagó 17 más, y bueno, por el cambio en pesetas sería brutal. Nosotros ya sabes, Chitu, que somos de otra época, sí, y las pesetas se nos quedan muy lejos, pero es verdad que en aquella época era algo brutal pagar esa cantidad por un futbolista.
Y luego, además, acuérdate cómo se gestó todo, ¿eh? Porque ahora hablamos mucho de Burofax, Rafa Maínez, pero todo empezó con una servilleta.
Eso es, se firmó ese, digamos, precontrato, por ese fichaje, pero también eso es lo bonito que en su momento había. Hoy en día ya, con la tecnología, con los móviles, con los Burofax y con todo este rollo, pues se pierden esas cosas, pero en aquel momento era una forma de cerrar fichajes importantísimos y sobre todo de tener por escrito acuerdos verbales que, mira, lo que desencadenó, ¿no? Yo creo que cambió la historia del Real Madrid este fichaje. En aquel momento, lógicamente, nadie sabía de lo que era capaz Zinedine Zidane, aunque sí, no lo imaginábamos, pero yo creo que lo que ha traído como futbolista y como entrenador, sobre todo, años después, pues ha sido histórico para el club madridista.
Y respecto a estos fichajes, está claro que determinan un periodo de tiempo, que crean recuerdos. Yo, además que todo lo asocio, además más todavía con la infancia, con lo futbolístico, pues me acuerdo del verano del año 2008 con la Eurocopa, el verano del año 2010 con el Mundial, claro que sí, y entre medias no hubo ningún acontecimiento deportivo como tal, como si fuera un partido, pero el año 2009, en su verano, viene marcada por la llegada del bicho a la capital de España, Maínez.
Sí, sí, totalmente. Además, estuve presencialmente en esa presentación.
¿Ah, sí?
Porque era algo que había que vivir en aquel momento. Hablamos de 2009, que yo apenas tenía 15 años, pero es verdad que ese fichaje reventó el mercado en España. Fue el de CR7, Cristiano Ronaldo, un 11 de junio de 2019, fichó por el Real Madrid por 96 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la época. Obviamente, según han ido pasando los años, se ha ido superando, aunque tuvo que pasar mucho tiempo para que se superase una cifra así. Florentino Pérez, en esa segunda etapa, como presidente, trajo a un futbolista que también cambió la historia del Real Madrid, lo acercó un poquito al nivel del Barça y luego, finalmente, pues también fue superado por el conjunto madridista, superó al Barça en la Champions y en muchísimos acontecimientos, que yo creo que Cristiano Ronaldo ha acercado al Real Madrid a esa excelencia, compitiendo con el mejor Barça de la historia. El máximo goleador de la Champions, el máximo goleador de Portugal, del Real Madrid. ¿Qué vamos a decir de Cristiano Ronaldo? Su presentación, que fue el 6 de julio. Y yo creo que al final ese cambio de dinámica del Real Madrid sin Florentino, cuando llegó, trajo a Cristiano, 85.000 personas llenaron el Bernabéu para ver esa presentación. Recordamos que Cristiano debutó en el Real Madrid con el número 9 a la espalda, ya que coincidió en ese vestuario con el 7 de Raúl, pero yo creo que en esa época habría otra década, ¿no? En el mundo del fútbol, la del 2009-2010, esa temporada en la que luego finalmente España fue campeón del mundo, pero Cristiano cambió la dinámica de la Liga Española. Yo creo que llevó a una dimensión también de marketing a la Liga y sobre todo a un Real Madrid que al final se ha visto en esta última década, como en los títulos, le ha dado la razón esa fichaje de Cristiano.
Y no tuvo un paso tan triunfal como el del Gaucho, precisamente tu medalla de plata, pero sí que tuvo mucha expectación su llegada. Yo me acuerdo de refrescar una y otra vez la página de marca.com para ver si era oficial el fichaje de Ibrahimovic con el FC Barcelona.
Sí, además un futbolista que ha ganado la Liga en cada uno de los equipos en los que ha estado, por lo menos en su época dorada como futbolista, tanto Juventus, Ajax, incluso en el Barça. Llegó en el año 2011, 71 millones de euros pagó en su momento el Barça. Yo creo que ahí ya nos estábamos acostumbrando a los fichajes de ese tipo de millones, pero aún así solo estuvo una temporada, no me mejoró la versión de Samuel Eto'o en su momento como delantero del Barça. Recordamos que Zlatan Ibrahimovic coincidió con el con Pep Guardiola a pocos momentos después del sextete. Yo creo que Pep Guardiola acabó un poco frustrado con el fichaje de Zlatan Ibrahimovic, que firmó 5 temporadas y solo disputó una, como decimos, 71 millones de euros. Hasta el momento fue el mayor desembolso del Barça en su historia. Y te dice que, bueno, que no son de esos fichajes que no triunfaron en la Liga Española, pero aún así también ver a Ibrahimovic jugar en la Liga, que yo creo que mucha gente, no es que no lo recuerde, sino como que cuesta recordar, ¿no? Que Ibrahimovic jugó en la Liga, jugó en España. Yo creo que podía habernos dejado muchísimos momentos para el recuerdo, tanto para los periodistas como para los espectadores. Y son de esos fichajes que te dan rabia que no triunfasen en España, porque ya sabes que Ibrahimovic es puro espectáculo para todos y no le vimos en su mejor versión, está claro.
Y a mí lo que me da rabia es no tener a estrellas como Neymar Jr. en la Liga Española, que es, si no me equivoco, el número uno de tu ranking, de tu top, del máximo fichaje que hemos presenciado en nuestro fútbol, al menos en la historia reciente.
Correcto, yo me quedo con él básicamente porque aúna un poquito de actualidad por todo lo que está viviendo en el PSG, porque en su momento llegó en el año 2013, cuando parecía que iba a irse al Real Madrid, finalmente se fue al Barça por 88 millones de euros, se habló también de que podía ser una cantidad superior. El brasileño, bueno, llegó en 2013, como decimos, cerca de los 90 millones de euros, tomó el testigo de Leo Messi, intentó tomar el testigo de Leo Messi en el trono del fútbol mundial, no lo consiguió. Es verdad que coincidió con la época de Luis Enrique, en la que se consiguió un triplete, lo ganó todo en el Barça, que yo creo que además ese triplete no se recuerda del todo, porque el Barça de Luis Enrique quedó un poco cisado, ¿no?, por el Barça excelente de Guardiola, pero yo creo que el fichaje de Neymar por el Barça pudo haber sido mucho mejor de lo que fue, y eso que se vivió años espectaculares con Leo Messi, con Luis Suárez, tercer fichaje más caro de la historia del Barça actualmente, porque es superado por Coutinho, Dembélé o Griezmann. Ya hablamos de que estos tres futbolistas, que de momento no han tenido buen rendimiento en el Barça, han superado en cuanto a dinero, en cuanto a millones, a Neymar, palabras mayores. Y como decimos, lo ganó todo. Para mí es uno también de los fichajes que marcaron ese verano de 2013, porque no solo ese verano se habló de Neymar, sino los veranos anteriores. El típico culebrón del verano era Neymar cada año. Finalmente fue al Barça, pero también, ya lo enlazo con actualmente, 4 años después Neymar se convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol, que sigue siéndolo, cuando el PSG pagó 222 millones de euros por su cláusula. Y bueno, y todo lo que vendría después a nivel judicial entre Barça, PSG y el propio Neymar, pues bueno, han dejado que el capítulo esté así, ¿no? Un futbolista que podría haber sido, porque yo creo que ya ha pasado el cenit de su carrera, pero podría haber sido el mejor futbolista de largo, con diferencia, del Barça. No sé si superando a Leo Messi, porque eso, insisto, son palabras mayores, pero acercándosele mucho.
Un auténtico fichajazo, como los que echamos mucho en falta aquí en la Liga Española. Pero bueno, ya está el bueno de Rafa Maínez para rememorar y para refrescar lo que fueron las grandes transacciones hacia nuestro fútbol. Maínez, te escuchamos ya en tu territorio habitual, que está lejos de esos millones, pero que igualmente es fútbol puro y duro.
Eso es. ¿Quién los pillaste los millones, Chitu? Un placer estar aquí en tu salón.
Pues bueno, ya sabes dónde está la puerta para que la cierres por fuera y vuelvas cuando lo creas necesario. Hasta la próxima, amigos.
Un abrazo. Chao.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Radio Marca.